Mientras otras versiones de prensa aseguraron que el médico se habría trasladado al campamento de la disidencia de la guerrilla de las FARC para prestar un servicio de salud profesional. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Asistencia técnica Toma Dariaga. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada de la situación de varios pastores que siguen siendo hostigados en el territorio nacional. Todas las denominaciones cristianas han sido llamadas a cuidar la vida de los manifestantes del 20N. En Santiago de Cuba ni siquiera permitieron entregar las notificaciones de la marcha 20N. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. En breve, vámonos ya con nuestro primer invitado. El contacto lo tenemos en la ciudad de Santiago de Cuba con el apóstol apostólico Alain Toledano y líder de la iglesia Emanuel, ahí en la ciudad de Indómita. Alain, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, Dios le bendiga.
Bueno, tenemos tres temas y vamos a iniciar por fase, pastor. Primero que nada, noticia de última hora, pues usted ha tenido información de lo que está ocurriendo ahí en Santiago de Cuba, en la prisión de Boniatico, con el pastor evangélico de Palmasoriano, Lorenzo Rosales Fajardo, quien está detenido y aislado desde las protestas del 11J. ¿Qué le ha informado sobre la situación del pastor Lorenzo?
Bueno, lo que conocemos sobre el pastor Lorenzo es que ha sido agredido. Una de las amenazas que siempre se me ha hecho desde hace muchos años atrás, a mí personalmente, es precisamente que se me pondrá preso y que no saldré de la cárcel si entro, porque una de las cosas que se pretende contra mi persona precisamente es eso, la agresión. Ahora tenemos al pastor Lorenzo dentro de la prisión, un pastor que salió y se unió al pueblo en la protesta del 11 de julio, y no acabamos de entender por qué razón Lorenzo Rosales sigue sin haber sido enjuiciado y condenado a estar en la prisión de máxima seguridad en Santiago de Cuba, llamado Boniato. Entonces, a él le han agredido físicamente, ha recibido golpes en la cara, paliza ha recibido de parte de algunos reclusos que lo han agredido, y ha pasado por momentos difíciles. Ahora me cuentan que está en un mejor momento porque todas las personas que se combinaron ahí adentro, principalmente militares, se pusieron de acuerdo para afectarlo a él, mandando personas que lo golpearan, fueron sacadas, fueron expulsadas de ahí de la prisión. Le prohibieron incluso hablar conmigo, que me llamara aquí a la casa. Nosotros trabajamos juntos, tenemos muy buena relación, y le prohibieron que se comunicara conmigo, pero ahora pudo hacerme una llamada y pude conocer de buena mano que está siendo agredido. A él me dice que ahora ha podido hacer algunas relaciones dentro con algunos reclusos, que Dios le ha dado gracia, pero que ha pasado momentos difíciles de agresión. Entonces, es confirmado que muchos de los pastores que están siendo llevados a prisiones y que están siendo llevados a lugares donde están recluidos, uno de los móviles que están usando es usar a los mismos reclusos para que lo agredan físicamente, para tratar de acabar con la vida de estos pastores psicológicamente, acabar con ellos, como lo intentaron hacer también con Omar Gúdez cuando estuvo preso también en Camagüey. Y ahora se repite la historia, que también ha sucedido con muchos que han estado recluidos, ahora se repite con el pastor Lorenzo. Está siendo agredido, está siendo atacado, y no creo que sea directamente porque los presos lo odian, porque la gente ama a Dios y la gente respeta a los pastores aún dentro de la prisión.
Quizás detrás de esto está la mano de la policía política, Alain.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque aún las personas que tienen malas conductas dentro de la prisión o fuera de la prisión, ellos respetan a los pastores. Respetan no solamente a los pastores, a cualquiera que sea cristiano, los respetan. Tengan la religión que tengan, saben de que son hombres y mujeres de paz, y difícilmente haya un conflicto con un cristiano. Estoy hablando de algo que pueda surgir espontáneamente. Difícilmente un cristiano dentro de una prisión sea una persona que se convierte en un blanco de agresión de ninguno de los reclusos. Al contrario, siempre buscan que le hablen, conversar con ellos, pero es un poco, vaya, un poco entendible que se convierta en un objetivo de agresión dentro de una prisión un pastor principalmente. Esto no es nada que ha sucedido porque el pastor ha cometido un error ni le ha faltado respeto a nadie, porque eso no ha pasado. Creo que todo esto está siendo provocado y quiero denunciar esto por aquí, porque creo que la vida de él está corriendo peligro en el lugar donde está, y su salud también está corriendo peligro, porque es un hombre que está padeciendo problemas de enfermedad.
Pastor, en unos minutos vamos a hablar con su colaborador de la Iglesia Emanuel, el pastor Manuel Cecilio Ramos. Fue citado a la tercera unidad. Precisamente en este espacio le dimos cobertura y le entrevistamos a usted cuando esperaba el resultado del interrogatorio del pastor Manuel Cecilio Ramos. Pero en medio del interrogatorio que sufrió el pastor Manuel Cecilio, salió la causa suya, y nos gustaría que dijera qué se dijo ayer sobre la situación del pastor Alain Toledano.
Bueno, según lo que estamos viendo, por todo el proceso que están llevando supuestamente de investigación por un delito que me está siendo fabricado, porque esto realmente está siendo fabricado. Los concilios en Cuba desde antes del 11 de julio, los concilios en Cuba reaccionaron al ver al presidente y a los ministros de la nación al estar sacando a la población a la calle y al estar incumpliendo incluso con sus propias medidas sanitarias establecidas en toda la nación. Los concilios, por así decirlo, se rebelaron y le dieron a conocer al Estado que estaban dando las órdenes a todos sus pastores y a todos los templos a que abrieran. Así lo hicieron todos los concilios en Cuba, Asambleas de Dios, Iglesia Metodista, etcétera, etcétera, etcétera. Abrieron, no tenían autorización de ningún organismo, y esto fue un despertar de la Iglesia en Cuba, yo le llamo así, porque si los otros negocios están funcionando y La Habana, que es el epicentro del problema, ha estado teniendo privilegio abierta con transporte y todo, ¿por qué las demás provincias y la Iglesia tiene que estar cerrada? Bueno, abrieron los templos bien el 11 de julio, y después del 11 de julio las iglesias siguieron abriendo hasta que el día 17 de agosto el Estado, mirando el conflicto que tenía con la Iglesia, mirando la posición que tenía con la Iglesia para equilibrar y buscar un consenso, mandó a abrir los templos de las diferentes iglesias el día 17 de agosto. Pero ya las organizaciones supuestamente legal, inscrita, ya habían abierto y estaban dando sus celebraciones cumpliendo las medidas sanitarias, pero ya habían abierto. Nosotros, luego que sale este anuncio de que se pueden abrir los templos al 50% de la capacidad, etcétera, 12 días después organizamos un poco y comenzamos y dimos nuestra primera reunión con un poquito más del liderazgo que tenemos. Nosotros tenemos más de casi 200 líderes y comenzamos a abrir con un número más, unos 60, 50 o 60 y tantos de líderes que los citamos, pero nunca llegan todos. Y esta reunión con un poco más de gente creó un alboroto el día 29, que nos reunimos en dos grupos de líderes, y creó un alboroto, y gente que trabaja para la seguridad del Estado, vecinos, gente con una conducta negativa en el barrio, se prestaron para darle a conocer al Estado, tiraron fotos y le dieron a conocer al Estado una supuesta denuncia y aprovecharon eso. Todo eso fue fabricado, todo eso fue manejado, porque esta gente tiene una conducta no muy buena dentro de la sociedad. Estoy hablando de una familia que se dedica y que tienen incluso hasta negocios ilícitos condenados por el mismo Estado. El Estado le permite que esta gente conviva así, pero bajo el servicio de ellos. Levantaron la denuncia a esta gente al servicio de la seguridad del Estado, y ahí es donde me hacen la acusación a mí. Entonces, en la entrevista de ayer, me cuenta el pastor que le dijeron de que todos los recursos que yo tenía lo podía llevar a juicio para mi propia defensa. Es decir, ellos se están afirmando que es ya oficial que voy a juicio, y si ellos llevan a juicio, porque esto lo que debe llevar es lo más que debe llevar una multa, como lo han hecho con cientos de cubanos que estuvieron en el 11 de julio y con otros que fueron tomados en la calle para con Nazubuco abajo y esto. Bueno, en mi caso quieren llevarlo a extremo, lo quieren llevar a un juicio cuando no aplica, y quieren aplicarme una medida, una sanción de que yo pueda estar recluido para entonces hacer lo mismo que están haciendo con el pastor Lorenzo y con otros más que están siendo agredidos, tratar de destruir nuestra vida y tratar de detener de la iglesia, y de una vez ya darle un escarmiento o usarlo como un método de terror a la iglesia que ha abierto los ojos y se ha levantado en Cuba para crear el terror dentro de las iglesias que hoy están abriendo su boca y están reclamando su derecho en la nación.
Pastor, un minuto antes de concluir. Acaba de fluir la información. Están haciéndole un llamado desde fuera y desde dentro de Cuba, a través del grupo religioso Pensemos Juntos, le están haciendo un llamado a las diferentes denominaciones cristianas en Cuba a proteger y cuidar la vida de los posibles manifestantes del 20N. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Emanuel y de su ministerio sobre este llamado?
La Iglesia Emanuel, como los diferentes concilios en Cuba, ya se han pronunciado. Esto que está pasando no es nuevo. Las diferentes instituciones de Cuba se han pronunciado, se lo han dado a conocer al Estado y lo han puesto en las plataformas de ellos, en las redes sociales. Que nosotros estamos a favor de la libertad, estamos a favor de proteger la vida de aquellos que puedan levantar su voz sin ningún tipo de agresión ni delinquir, como lo hizo el 99% de los que salieron a la calle, porque si alguno delinquió, no significa que satanizar la marcha que hubo el 11 de julio sea correcta. La mayoría de la gente, la mayoría de las manifestaciones no fueron violentas. Violenta fue de parte de la seguridad del Estado y de la policía, que agredieron a los manifestantes. Pero algunos perdieron la calma, hicieron lo que hicieron. No estamos de acuerdo con eso. Pero nuestra posición es la misma, como es la posición de toda la iglesia en Cuba, de proteger la vida de todo el que salió a marchar, de los que están presos, de los que están detenidos, de los que están en la calle, que lo están acosando, y de los que puedan salir mañana en una protesta pacífica también. Esa es nuestra posición. Estamos a favor de la libertad y a favor de aquellos que quieren un cambio para nuestra nación cubana.
Gracias al apóstol Alain Toledano en Santiago de Cuba. Nos quedamos en Santiago y tenemos el contacto con el pastor apostólico evangélico Manuel Cecilio Ramos. Pastor Manuel Cecilio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pastor, hablábamos ahora con Alain. Alain lo acompañó, quedó fuera mientras que usted era interrogado nuevamente en la tercera unidad de la policía. ¿Qué querían estas personas? ¿Nuevas amenazas contra usted, pastor?
Sí, ellos me dijeron que por las publicaciones que estaba publicando en Facebook, que no podía seguir publicando esas publicaciones que hacía. Incluso me levantaron una carta de advertencia donde ellos me dijeron de que si volvía a publicar algo así, ya ellos me enjuiciaban como un contrarrevolucionario, como un opositor, y yo le dije que no, que yo no era eso, que era un pastor, que yo intentaba la paz, pero que denunciaba el pecado, denunciaba la maldad, denunciaba todo el abuso que el pueblo cubano está sufriendo. Entonces yo le decía, yo, bueno, si usted me está censurando a mí, pero yo escribir eso en fuego, ¿por qué no censura a su presidente Díaz-Canel? ¿Por qué no censura al canciller Bruno Parrilla? Que por la televisión salen hablando y dicen que los Estados Unidos son asesinos, que son terroristas, que son, entonces ellos instan al odio, ellos provocan a otras naciones, pero sin embargo conmigo toman la medida cautelar de que si yo sigo escribiendo, ellos me van a enjuiciar. Y le dije que no, que yo lo escribía porque era mi sentimiento, que no soy comunista, no soy revolucionario, no soy socialista, y que yo quiero el cambio para mi nación.
Pastor, el tema del posible enjuiciamiento del apóstol Alain Toledano por el delito de propagación de epidemia salió en su conversatorio también.
Sí, claro. Ellos empezaron, le dije, no, mi papá está allá afuera, vamos a llamarlo, y aquí conversamos ya entre los cinco, como que habían habían dos mayores de la seguridad del Estado y el jefe sector de aquí, de Micotré. Y él me dijo, no, ya nosotros no vamos a hablar más con él. Él va directo a juicio. Y le dije, pero él es inocente. Él abrió como todo abrieron. La carta la teníamos. No, pero esa carta no era buena, pero es que todas las iglesias abrieron. En el reparto todas las iglesias dieron culto ese día. Pero fue la única iglesia que atacaron y que acusaron fue a mi pastor. Entonces dije, eso es un abuso. ¿Por qué no tratamos con eso y no denunciamos eso? Entonces, no, ya eso nosotros no tenemos que ver con eso. No queremos hablar más con él. No vamos a hablar más con él y él va a juicio. Incluso le dije, bueno, nosotros, eso fue lo que yo puse en la publicación, que dije, no, tomaremos las calles. Sí, vamos a tomar las calles. Si mi papá, mi apóstol, mi pastor, él es procesado y llegan a hacerle algo, la iglesia Emanuel saldrá a la calle y vamos a exigir libertad para nuestro apóstol. Entonces yo le dije, queremos hacer las cosas correctamente, no queremos tener confrontación con ustedes, pero si ustedes provocan, la van a encontrar.
Finalmente, pastor, ha habido un llamamiento de el grupo religioso Pensemos Juntos, una exhortación desde dentro y desde fuera de Cuba a que todos los cristianos en la isla protejan la vida de los cubanos que van a salir a manifestarse el 20N. ¿Cuál es su posición al respecto?
Bueno, yo le digo a usted de que, como le decía a los oficiales, ustedes no quieren oír la voz del pueblo. El pueblo está exigiendo que lo escuchen, el pueblo está exigiendo sus necesidades, el pueblo está exigiendo cambios, el pueblo está exigiendo que la Constitución respete lo que el pueblo está exigiendo, pero ustedes no quieren oírlo. Entonces, salir a la calle y reclamar nuestros derechos de cambio, de libertad, seamos pastores o no, seamos cubanos o no, yo creo que es algo bonito, algo especial. Tiene que llegar el momento en que ellos tienen que abrir su corazón, un corazón lleno de odio, un corazón rencoroso, número uno contra la iglesia en Cuba, persecución, número dos contra aquellos que no piensan como ellos, número tres con aquellos que dicen, les decimos ser que no somos comunistas, nos odian, nos aborrecen, nos persiguen, nos maltratan, nos humillan, nos cuestionan. Entonces, si hay que salir, saldremos. Saldremos y estaremos en la vanguardia, porque el problema es que nosotros apoyamos lo que es la libertad y queremos cambio, derecho, que el cubano pueda vivir, que el cubano pueda satisfacer sus necesidades.
Como no, gracias, Pastor Manuel Cecilio Ramos, en Santiago de Cuba. Nos vamos a la provincia de Las Tunas. Un gusto, como siempre, la presentación del Pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio en la ciudad tunera. Pastor Mario Jorge, buenas tardes, Travieso.
Buenas tardes, Tomás. Saludos.
Pastor, un saludo en una llamada telefónica que recibió Alain Toledano. Sé que usted tiene que ver con esto porque ha estado ayudando a la familia. Ha sido ya reiteradamente maltratado el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo de Palma Soriano, actualmente en la prisión de máxima seguridad de Boniato, aislado desde la protesta del 11J. ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Cuál es la situación de Lorenzo?
Mira, llamé ahorita a la esposa. Tenemos buenas relaciones y, como sabe, le hemos estado ayudando, porque ella la sacaron del trabajo también, ¿no? Y se quedaron totalmente desamparados. Entonces, la iglesia es la que le está apoyando. Cada 15 días ella va a entregar algún medicamento, no puede entregar, es decir, a alguna comida, que no es comida, sino comida chatarra, una galleta, un refresco, pero no, comida como tal no le puede pasar. Y tampoco le puede pasar medicamentos si la enfermera no está. En este caso, la enfermera no estaba. Le pregunté que si a su esposo, si sabía algo que lo habían golpeado. Me dijo que sabía algo, pero que su esposo no le quería, no le había informado del todo. Y que sí había algo con eso, pero que ahora lo que tenía era como habían chinche, que tenía la cabeza llena de tumores y no pudo pasarle el medicamento porque la enfermera no estaba. Está en una situación difícil, que en estos días el abogado estaba haciendo algo, pero que el duérmete mi niño de acá, que le dan a todos los abogados, y el hombre lleva 3 meses solamente por salir en una protesta pacífica.
Pastor Mario Jorge Travieso, en las últimas horas, de cara a la convocatoria que ha hecho la sociedad civil independiente de salir a la calle pacíficamente, según expresa la Constitución, a reclamar derechos el próximo 20 de noviembre, bueno, pues un portal, un grupo de religiosos dentro y fuera de Cuba, acogidos en la plataforma Pensemos Juntos, ha exhortado a las diferentes denominaciones cristianas dentro de Cuba a cuidar la vida de los manifestantes que salgan ese día. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Mario Jorge Travieso al respecto?
No, en primer lugar, estamos de acuerdo que la gente salga a la calle y que la gente defienda un derecho humano, que es un derecho que le dio Dios al ser humano, y nuestra Constitución. porque en este momento aquí estamos como en Roma, que Roma, el Imperio Romano, tenía el control de todo lo que era la ciudadanía. Las casas eran del Imperio Romano, nadie tenía nada, hasta las esposas eran del César, si quería, y así estamos acá nosotros, que todo es de ellos, porque así vas a salir y te, como nosotros, por ejemplo, mi esposo y yo, que estamos restringidos, yo fui a sacar mi pasaporte, no pude, porque estoy restringido. Mi esposa, que es una santa, que porque yo por lo menos alboroto, digo, hablo, hago tribuna, pero mi esposa nació en la iglesia, no tiene nada, es una persona excelente, y cuando fue ahora a viajar le dijeron que no, porque estaba restringida también. Entonces, somos propiedad del Estado en este momento, el control que tiene el gobierno es total sobre nosotros. Salir a defender los derechos que tiene un ciudadano, yo creo que eso, independientemente de que se hace en todos los países, es un derecho de cada persona a la libertad, y eso es lo que se está, porque cuando las protestas del 11 de julio no se salió a protestar por comida, que hay problemas, ni por el coronavirus, que lo ha habido, fue libertad lo que se pidió, y eso es lo que quiere el pueblo de Cuba. Entonces, nosotros estamos de acuerdo que el pueblo pues salga a la calle, que proteste, que pueda pacíficamente, sin tirar piedras, sin que definitivamente lo puedan tildar de que está atentando contra la propiedad privada. No, una protesta pacífica, una protesta de consignas, de palabras, una protesta donde se vea que no están de acuerdo con lo, porque es la única manera que tenemos en esta nación de que el mundo pueda ver de que lo que se dice por los medios no es real, de que la realidad la tiene un pueblo que ha estado sojuzgado, aplastado, un pueblo que ha estado humillado y que no ha tenido posibilidad en ningún lugar por ninguna agencia de sacar, porque todo está controlado. Esa es nuestra posición.
Gracias, Pastor Mario Jorge Travieso, ahí en Victoria de las Tunas. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Deportes con los Grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar aquí en Deportes con los Grandes este martes 12 de octubre a las 11:30 de la mañana, una entrevista exclusiva con el receptor cubano Loidel Rodríguez, uno de los 12 jugadores que se quedó en México. Recuerden, este martes a las 11:30 de la mañana aquí en Radio Martí en Deportes con los Grandes. No se lo pierda.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por nuestro técnico Otón Madariaga y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. En la agenda cargada vamos a tener información sobre lo que ocurrió en Camagüey con los juicios a los activistas y ciudadanos detenidos desde las protestas 11J. Es lo que tenemos en el panorama informativo, además de la situación con en la plataforma Archipiélago y todo lo que está ocurriendo con la convocatoria del régimen cubano a maniobras militares, haciéndolo coincidir con la convocatoria de la sociedad civil independiente. Vámonos ya directamente a esta hora de la tarde a Camagüey, Cuba, el contacto con la periodista de la revista La Hora de Cuba, que dirige Henry Constantín. Hablamos con Neyfi Rigao. Neyfi, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a todos los que escuchan.
Gracias, Neyfi. Un placer, como siempre. Neyfi, continúan los procesos judiciales contra los jóvenes camagüeyanos, en este caso estás ahí, que participaron en las protestas del 11J. Ayer en Camagüey, hubo un operativo policial, pusiste en redes sociales, en las afueras de los tribunales. ¿Quiénes fueron juzgados? ¿Qué fue lo que ocurrió en cuanto a los juicios que continúan con los jóvenes detenidos del 11J?
Sí, se realizaron dos juicios, al menos que tengamos nosotros en conocimiento, a lo mejor ocurrieron otros, pero hasta ahora hemos sabido solamente que juzgaron a esos dos jóvenes. Una es Reina Yanara Om, una joven de 21 años, estoy casi segura que es su edad, y un joven un poco más maduro que se llama Yusuan Machado Téllez. Ambos se manifestaron el 11 de julio, estuvieron detenidos, y en el caso de Yanara, o de Reina, ella estuvo un par de días en una unidad que se llama Unidad de Provincial de Operaciones. Ella estuvo allí presa por aproximadamente 3 días, pero luego la trasladaron a otro, al hospital militar, porque se contagió de COVID, al parecer estando detenida allí. Ya desde entonces a ella la estaban acusando de desorden público y también de atentado. Pues, según cuentan, ella agredió a un policía. Entonces le realizaron el juicio. Hasta el momento no hemos sabido cuáles han sido las conclusiones. Dentro de 10 días las tendrán, al igual que Yusuan, que también, como ella, está siendo acusado de desorden público. No sabemos si le agregaron otro delito. Hasta el momento no nos ha llegado esa información, pero ciertamente, como mismo se publicó en la página de la Hora de Cuba, hubo un operativo no fuerte, como en comparación con otras ocasiones que cierran calles en ese lugar. En otras ocasiones sí hemos visto eso, que la calle la cierran. En este caso, ¿no? Las personas podían transitar por ahí, pero sí había patrullas, había varios oficiales en las esquinas. Yo conté y eran tres motorizados, lo que se llama aquí como caballitos, uh-huh. Y dos en una patrulla.
En el caso, sí, discúlpame antes de que continúes para clarificar. Adelante.
Estoy segura también que había agentes de la seguridad del Estado, aunque no pude reconocer a ninguno.
Cómo no. Ahora, Neife, algo interesante, reiterar que en el caso de Yusuan Machado, este fue el joven, y nos reitera si estamos en lo correcto o no, este fue el joven que uh-huh. apareció en redes sociales encima del techo de un ómnibus durante las protestas ahí en la calle Avellaneda, en Camagüey.
Exactamente, sí. El 11 de julio, pues el video que transita por las redes es ese, él subido encima del ómnibus y bueno, como alentando a la multitud y diciendo consignas, algo así. Es lo que al menos yo vi en algunos videos que me llegaron a través de las redes y otras personas que participaron y filmaron también.
Una cosa que nos llama la atención, Neife, es la falta de consistencia de los tribunales cubanos. No sé si ustedes han notado esto en la Hora de Cuba, a la hora de juzgar. Muchas personas, pues, juzgadas por los mismos delitos, reciben diferentes condenas. Otros son llevados más duros, otros más suaves. No hay consistencia en lo que se está haciendo por parte del sistema judicial cubano.
No, eso se ha visto en muchos casos, no solamente aquí en Camagüey, pero si realmente es muy arbitrario todo lo que están realizando en materia de derecho. Y también ayer supimos de otro joven que se encuentra preso en estos momentos, que él participó en las protestas, al igual que estos dos jóvenes a los que le realizaron el juicio ayer. Y la fiscalía le está pidiendo 8 años por haberse manifestado, pero también porque según el instructor y los que están atendiendo su caso, él supuestamente agredió a algún policía o algún agente porque lo están acusando de atentado. Que eso es un delito que se lo agrega a una persona cuando agrega o hace algún daño a un funcionario público, pero no hay pruebas que sostengan esa acusación de ellos. Al menos la madre del joven con la que tenemos contacto directo desde la Hora de Cuba, la abogada nunca le han mostrado las pruebas, nunca le han mostrado evidencia, solamente un supuesto video que que ellos no han querido mostrar. En muchos casos están haciendo eso. Dicen que tienen pruebas, dicen que tienen videos, que tienen imágenes, sin embargo, ni a los abogados quieren mostrarles las evidencias que supuestamente ellos tienen. En otros casos sí, pero en otros no.
Excelente reporte. Gracias, Nefi Riao, por tu participación y te seguiremos contactándote próximamente para seguir la situación de los juicios que se están realizando en el territorio de Agramontino, aún a los jóvenes y a los participantes de las protestas del 11 de julio. Reiterar las gracias a la colaboradora de La Hora de Cuba, periodista Nefi Riao, en Camagüey. Vámonos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con la situación que hay con el robo de saldo que está ocurriendo en Santa Clara, con la compañía de Texas. Hoy, ciudadanos de la ciudad de Santa Clara acudieron a la oficina de Texas a reclamar la situación que está ocurriendo con el robo de saldo. Y esperamos tener allí la comunicación en breve con el periodista Guillermo del Sol, que es una de las personas que ha sido afectada y que tuvo un encuentro hoy con funcionarios de la compañía de Texas para conocer detalles de cuál es la situación del saldo, el faltante de saldo, en las promociones que tienen los cubanos, sobre todo está ocurriendo en Santa Clara, que se está desapareciendo el saldo que tienen los cubanos en las cuentas de los teléfonos celulares. Ocurrió, o al menos es reiterativo esto, en la ciudad de Santa Clara. Guillermo del Sol fue uno de los activistas que convocó una reunión hoy con miembros del gobierno de la empresa estatal de telecomunicaciones cubanas de Texas, pero aún no hemos podido establecer la comunicación con él. Vamos a ver si más adelante pues lo logramos ver. También queremos hablar durante en breve con Yunei Cairo, dama de blanco, la situación que enfrenta con su pequeña hija de 14 años de edad, menor de edad, en la capital cubana, presa hace más de un mes, acusada de sustraer 3 cajas de cigarros por la ventanilla de una paladar. Y pues hoy acudió a la fiscalía para conocer detalles de la situación de su menor de 14 años de edad, que actualmente se encuentra en la prisión El Combinadito. Es lo que nos proponemos. Más adelante intentaremos el contacto también con Thais Maylene Franco Benítez, activista de derechos humanos ahí en la capital. Pues sus padres fueron citados por el Departamento de la Seguridad del Estado por una denuncia que hicieron al gobierno cubano Bermúdez cuando ella se encontraba en prisión. Vamos a tratar de tener la información de qué está ocurriendo en el caso de Taes, que evidentemente luego de haber salido de la prisión, pues continúa el hostigamiento contra ella y su familia, a pesar de que está todavía en un proceso judicial y en un extrapenal ahí en su casa. Vámonos directamente a la capital cubana. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con la dama de blanco, Yunei Cairo, la madre de esta joven menor de edad de 14 años con problemas mentales, problemas psiquiátricos, sin embargo, acusada de sustraer 3 cajas de cigarros de una paladar, está a pesar de ser menor de edad, en este momento en El Combinadito. Hoy su mamá, Yunei Cairo, acudió a las instituciones estatales, específicamente a Fiscalía, a conocer detalles de la situación de su hija menor. Yunei, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, amor.
Yo me presenté. Sí, adelante. ¿Qué ocurrió en el día de hoy, Yunei?
Yo me presenté en la Fiscalía de Provincial, porque ayer yo fui a poner un abogado, el cual el abogado me dijo que ellos no podían hacer nada en el caso de mi hija, puesto que mi hija era menor de edad, de 14 años, y ellos no podían hacer nada porque una niña de 14 años no la podían tener recluida en un centro de menores, y más con las capacidades mentales que presenta ella. Pues entonces el abogado me mandó a la Fiscalía Provincial, donde yo fui hoy a las 9 de la mañana, dije todo lo que había sucedido, y me dijeron que esperara respuesta para el viernes, que me presentara el viernes.
Y usted, Yunei, una pregunta. ¿Usted les dijo a estos oficiales de la Fiscalía que los propios abogados le dijeron que esto está en contra de la ley?
Sí, yo se lo dije. Y me dijeron que tenía que esperar en mi casa.
Que tenías que esperar en tu casa. También el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo ha dicho que es inconstitucional lo que están haciendo. Ahora, para toda Cuba que te escucha, esta situación de tu nena ocurrió hace más de un mes. Brevemente, ¿cuál es la situación que enfrenta en el penal El Combinadito en este momento?
Bueno, en estos momentos ella está incomunicada. Yo no la he podido ver. Desde que está ahí, desde el 19 de septiembre, nada más he podido hablar con ella dos veces, que me dice que si ella sigue ahí, yo la dejo más días, ella va a volver a intentar contra su vida. Mi hija tiene problemas psiquiátricos, ha intentado contra su vida en tres ocasiones. Y entonces ya yo no sé qué hacer, ya yo no sé a dónde dirigirme, yo estoy desesperada.
Bien, Junet, otra cuestión, los medicamentos. Una niña menor de edad y con problemas psiquiátricos, esto necesita psicofármacos. Esa niña está sin medicamentos.
Sí, ella está sin medicamentos y ella toma medicamentos. Ella toma risperidona.
Y ahí no hay y ahí no hay medicamentos.
La tienen sin medicamentos.
Entonces, imagínese usted, esta menor puede estar desestabilizada y atentando, sabe Dios, contra su vida, lo que puede ocurrir dentro del penal. ¿Usted considera como madre que ella está en alto riesgo?
Ella está en alto riesgo en estos momentos.
Bueno, imagínate tú. El delito que se le imputa a su niña, ¿cuál es?
Atentado.
¿Atentado por qué?
Porque en la unidad a ella los guardias le dieron golpe y ella devolvió golpe.
¿Le dieron golpe cuándo? ¿El día de la detención?
El día de la detención.
¿En qué unidad fue esto?
En la unidad de Sanja.
En la unidad de Sanja. ¿Y usted ha documentado todo esto y ha presentado esa denuncia?
Sí, ahora el lunes yo tengo que presentarme en la Fiscalía Militar. Porque, para denunciar la unidad de Sanja.
Para denunciar la unidad. Y además, me imagino que si vas a ir el lunes a Fiscalía, también puedes decir que constitucionalmente no es legal juzgar a una menor de 14 años de edad y además de eso, con problemas psiquiátricos.
Exactamente.
Bien.
Es todo lo que estoy argumentando cada vez que voy a algún lugar.
Bien, Junet.
Digo lo mismo y ya un poquitico más argumentada porque, bueno, esa explicación que me dieron los abogados yo no la sabía.
Junet, otra pregunta. ¿A qué hora vas a ir el lunes a Fiscalía?
9 o 10 de la mañana es cuando atienden a la población.
Bueno, en efecto, te prometemos que te llamamos sin falta para conocer detalles de la gestión que estás haciendo con este triste caso, ¿viste?
Está bien, mi vida. Muchas gracias.
Gracias, Junet Cairo, madre de esta menor de edad. Lamentable el caso. Detenida en el combinadito por un delito de robo en una Paladar, pero es menor de edad y con problemas psiquiátricos, sin medicamentos y golpeada por la policía. Es todo lo que tenemos en este sentido. Vamos a intentar establecer la comunicación en La Habana, pues, con la activista Maylen Franco Benítez, recientemente liberada, y con una medida cautelar en su casa, en la capital, luego de pasar varios meses en prisión, luego de las protestas en la calle Obispo. Resulta ser que fueron citados sus padres a fueron citados sus padres para por la denuncia que ellos habían hecho al gobernante cubano Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez cuando Táiz estaba en prisión, y fueron citados en la capital cubana. Un honor y un placer, como siempre, pues la comunicación con esta joven activista, Táiz Maylen Franco Benítez, en medida cautelar de prisión domiciliaria, luego de haber sido liberada de prisión tras varios meses, injustamente arrestada, luego de las protestas de la calle Obispo. Táiz, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, Táiz, en el día de hoy, tus padres, que han pasado toda esta pesadilla que tiene que ver contigo por meses, la Seguridad del Estado había dejado una citación a ellos, supuestamente para darles razón por la denuncia que ellos hicieron al gobernante cubano Miguel Mario Díaz-Canel mientras tú estabas presa. ¿Qué ocurrió con la citación?
Bueno, sí, mis padres se presentaron al órgano de Villamarista, que fue donde lo citaron, y entonces allí ellos, dice que lo atendieron tres personas, uno de Villamarista, es decir, el juez de unidad de Villamarista, otro que es del Ministerio del Interior, de lo que rige el Ministerio del Interior, y otra persona más, para darles respuesta según la denuncia que mis padres formularon al caer yo presa, a todo el proceso que pasé cuando mi caída, a toda la injusticia que se cometió a partir de ese 30 de abril. Y entonces ellos, dicen mis padres que ellos, en cierto modo, justificando, le dieron respuesta que es verdad que sí, que habían habido entidades que se habían que no habían hecho bien el trabajo, ¿entiendes? Porque a todos, es decir, no solo por mí, sino por los muchachos del 30, que eso tenía que haberse manejado de otra forma antes de llevarnos a prisión. Porque realmente fue una manifestación pacífica, ¿entiendes? Entonces, ellos por esa parte, como que le justificaron que sí, que ellos estaban conscientes de que habían algunos malos procederes, pero al final nada, no quedó en...
No, pero perdona un momentico, Taes, aquí no se trata de una justificación verbal, se trata de que cuando se comete una injusticia hay que resarcir esos daños, y usted se pasó más de 3 meses presa con miles de problemas y alguien tiene que pagar por esa injusticia.
Así mismo.
Ahora, la segunda
así
cosa...
Mismo, ellos lo citan como que para cumplir un protocolo.
Exacto, para cumplir un protocolo. Ahora, hay otro tema aquí, Taes. A pesar de la medida cautelar que tú tienes de prisión domiciliaria y las restricciones que tienes por el proceso aún pendiente, es bueno destacar, y para toda Cuba que te está escuchando, después que saliste de prisión, continúa el hostigamiento contra ti y tu familia. ¿Es correcto esto?
Sí, así mismo es correcto. Así mismo es, bueno, de hecho, esto es una cosa que ellos le dijeron a mis padres, que yo salí de prisión, pero que sigo denunciando, que como que sigo en lo mismo, ¿ves? Y entonces mi mamá le respondió como debía. Le dijo, no, es que Tai no dice mentira, Tai no se va a callar, ¿entiendes? Porque hay cosas que están mal. Hay muchas cosas que están mal y es por lo que Tai aboga, es por lo que Tai lucha, es por lo que Tai defiende. ¿Entiendes? Y sí, sigue el hostigamiento desde el primer día. Desde el primer día yo estoy bajo vigilancia. Estoy bajo la medida cautelar, la prisión provisional. Puedo salir solamente a lugares específicos, ¿sabes? No.
Y me imagino que si tú sales, lo más probable es que te estén siguiendo.
Pero claro, eso de yo normalmente si salgo, que las pocas veces que he salido al hospital, he salido a resolver algunas gestiones, y yo sí estoy segura que tengo colas detrás, porque normalmente antes de caer en prisión, tú sabes, nosotros los opositores siempre tenemos, ellos nos hacen una vigilancia. Siempre nos ponen patrullas, siempre nos ponen oficiales con moto y para donde quiera, y nos llevan para las unidades y así. Y al salir yo de prisión, igual. El hostigamiento se ha mantenido.
Gracias, Tai, por estas palabras. Gracias, un placer. Y mantenemos el contacto contigo ahí en la capital cubana. Gracias, Tai, Marlene Franco, en la capital cubana. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. cuando íbamos a la Plaza San Juan de Dios ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión.